Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es enero 18 y estamos en camino ya. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Víctor González. Le había puesto una nota que sí, y más tarde me hará compañía Víctor González, pero no, el hombre vino, me había amenazado que se iba a demorar, pero no, se envasó, y del lado acá, podría decir que nuestro productor es Héctor Carrillo, pero aparte de eso, antes de hablar de nuestro ingeniero de sonido, tengo que decirle que Héctor Carrillo está hoy de nuevo ayudándonos de este lado del cristal, ¿ok? Y ya vino con más noticias y más cosas, y sobre todo mucho chisme de los cambios, las cosas.
No, eso que me gusta.
Y Rafa, muy pronto nos va a visitar también Juan Pendaz.
El perfume. Sí, sí. El perfume.
Sí. Si trae la colonia esa que trajo el otro día, vamos a tener un problema. Ah.
Eso es verdad. Usted sabe que parecemos aquí los viernes, como está exactamente el gobierno, ¿no? Que está casi todo el mundo en casa, está cerrado. Sí. Pero aquí los viernes hay sillas de sobra, ¿no?
Ah, sí.
De lunes a jueves, y especialmente cuando regrese el Guajiro, no sé exactamente cómo vamos a caber aquí. Vamos a estar un poquito así como en sardinas, ¿no?
Bueno, tú sabes que hemos notado que a veces mucha gente falta y no falta. Eso en el macro nivel de todo el grupo de nosotros aquí, pero tú sabes, tiene el micro nivel, tiene también su ingeniería. Muy bien, nuestro ingeniero de sonido hoy es Emilio Cejas, ¿okay? el tigre del altiplano, ¿okay? El hombre de las alturas.
Sí.
No puedo visitar más ya a Emilio en su casa, en su tierra natal, porque me muero asfixiado de arriba. Ya
colgó los guantes entonces.
No,
eso cuál es la altura, Rafa.
¿Cuál es el té que hay que tomar o cómo es la cosa cuando llegas ahí?
El té de coca. El té de coca, que es un regulador cardíaco.
Sí.
¿Okay? Cuando es una cosa como un té.
No, pero tu doctor te dejó saber.
No, me dijo que me lo tomara.
Rafa, ¿hay algún, digamos, un límite de altura que ya el doctor no le permite?
No, eso cada persona tiene su cosa.
Ya.
En realidad, el asunto de altura es porque a veces que tú subes más, tienes menos oxígeno.
Claro,
¿okay?
Claro.
Como decimos los guajiros, el aire es más finito.
Entonces,
al tener menos oxígeno, pues naturalmente, como tú respiras, ese oxígeno va a la sangre y la sangre es el que lleva el oxígeno a los músculos.
Claro.
Y entonces, al tener menos oxígeno, te sientes cansado, te duele la cabeza, te baja la presión.
No debe ser fácil para usted, un hombre que ha viajado casi la mitad del mundo y que ahora, pues, me imagino que ya incluso colgó los guantes con respecto a los viajes, ¿no?
Sí.
Al menos que sea una cuestión de emergencia.
Hay otras razones más fuertes que esas.
Claro.
Porque uno puede dejar de ir a Bolivia, pero ahora en este momento no puede ir a ningún lado.
Así es.
Pero no, yo fui a Bolivia. Déjame decirle primero a los oyentes, de la noticia. No sé qué decirle de la noticia, cómo calificarla, pero Juan Pendaz ya está aquí dentro.
Ya está aquí.
¿Okay? Sí.
La colonia, aquí. Se siente la colonia.
Oh, la fama.
Sí. Es de Francia, ¿no? Juan, tú me habías dicho.
No sé
es
si
la
es
colonia
de Francia.
Francia.
El dolor, la aspirina que yo tengo que tomar después de estar oliendo una hora la colonia de Juan Pendaz. Es americano, es Made in USA.
Bueno, mejor que de Japón, ¿no? Mejor que sea de China.
Para contrastar la colonia francesa, aspirina americana. ¿Okay? Pero bueno, esto les decía, ustedes saben que esto es casi el primo, este programa primo de Deportes y Más, que en Deportes y Más hablamos de todo.
Claro.
¿Okay? El vamos a decir, el tuétano, el programa de deporte, pero hablamos muchas cosas. Pero yo la primera vez que fui a La Paz, sabía que estaba muy alto, estaba prácticamente casi a 4.000 metros. El aeropuerto está más de 4.000 metros en una ciudad que se llama El Alto. Está, evidentemente.
¿A qué altura más o menos?
Como 4.030 por ahí, ¿verdad, Emilio? Sí, más o menos. Eso no es para...
¿Metros o pies? Eso.
Metros. Metro, wow, pieso, sí. Pieso hace gaiquera con eso.
No, Emilio fue el año pasado a y le afectó, a pesar de que...
Claro, es porque llevo un tiempo aquí y le pasa lo mismo.
No, y a mí me pasa con el esquí. Fui a un lugar que se llama Breckenridge. 13,000 pies alto y me dolía la cabeza. Me tomó tiempo para...
De cosa.
Afecta a cualquiera.
Pero el primer día yo llegué, salí cuando eso todavía el aeropuerto de La Paz... no tenía, tú sabes, el tubo ese que te ponen para que salgas en el avión, tenías que bajar, caminar como era casi todos los aeropuertos, sí. Caminar por la pista, sí. Y después ya a terminar. Y yo llegué con mi maletín y me bajé por la escalera muy elegantemente, con un caminado elástico, y como los tres pasos que di, me empezó a dar vuelta todo.
Entonces, bueno, ya hay bares de oxígeno. Y tú vas al bar y empiezas a... No. Y yo dije, bar de oxígeno. Y hay gente que dice...
Yo creo que si uno no está acostumbrado, a mí también me puede pasar. Porque no está
sí, pero depende de la persona. Eso,
depende de la persona.
Sí, yo tengo una persona que le pasa muy poco. Pero como estaba diciendo... hay personas que son de La Paz, como Emilio, no sé si ha pasado la mayor parte de su vida, evidentemente allí, que está aquí, a nivel del mar, y de pasa aquí un año cuando sube. Y lo que pasa es lo siguiente, cuando tú subes, el organismo, por eso es que tú te acostumbras, no es que te acostumbres, tu organismo no recibe suficiente oxígeno. Inmediatamente, tus... órganos que producen glóbulos rojos, entre ellos los riñones, empiezan a producir glóbulos rojos y te sube la hemoglobina tremendamente para tener más oxígeno y equiparar la falta de oxígeno de allí. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que después de otros días ya tú tienes la suficiente hemoglobina y glóbulos rojos para estar bastante bien. ¿Okay? Y entonces, si tú bajas y te toman... Te hace un análisis de sangre, vas a tener una cantidad, posiblemente 1,000,000 de glóbulos rojos más que lo normal, porque te hizo falta. ¿Qué pasa con Emilio? Que Emilio tenía una cantidad de glóbulos rojos con que nació casi ya, porque desde allí, cuando viene para acá, esa cantidad de oxígeno no le hace falta, ¿ok?
Claro.
Y empieza a dejar de producir tanto glóbulos rojos y se pone igual que lo que vivimos aquí. O sea, se pone como lo mismo que no, está viviendo aquí. Cuando sube es un extranjero igualito que nosotros. Eso es lo que pasa. Muy bien. Entonces, tú tomas el té que hacen con la hoja de coca. Eso no tiene que ver con la cocaína, porque para llegar a la cocaína hay que ser como 5 procesados. Y hay que hacer no sé cuántas kilogramos de hoja de esa para sacar un gramo de cocaína. Sí. Pero eso es como el té, como el café que tiene cafeína, el té tiene cafeína, bueno, eso tiene la sustancia que te reanima y te regula el ritmo cardíaco. O sea, que tú estás con un taquicardia, es una cosa que te pasa en el corazón, allá arriba por fuerte, eso te lo regula y entonces tú estás tranquilo. Esto no es que te lo quite todo, okay, pero sí sale de esa ansiedad gigantesca que tiene.
Él trajo esa té de coca que tiene.
Sí, y es muy sabroso. Es muy sabroso y muy reconfortante. Así está. Y no tiene ninguna, con ustedes, no tiene ninguna cosa en contra. Claro. Bueno, en toda Sudamérica lo venden unos sobrecitos, como uno compra un sobre de té o algo de eso. Okay. Imagino que eso es lo que trajo él. Me imagino que él no trajo.
Sí,
él no trajo un cartucho lleno de hoja de coca.
No.
y allá es una tradición, porque con un pueblo que vive arriba, okay, Emilio te lo puede decir, ahí las razas autóctonas de allí están diseñadas para eso.
Sí.
Okay, es una gente con un torso tremendo y unos pulmones enormes. Okay. Entonces, esa gente, okay. Pero desde tiempos inmemoriales mastican coca porque eso te da la energía para que tú puedas hacer las cosas. Y una cosa normal, al punto que hay cultivadores de coca y cultivadores de sindicatos, y el presidente que tienen los bolivianos era precisamente el presidente de los cultivadores de coca. En otro lugar solo se ve raro, ¿no? Porque desgraciadamente hay otros presidentes en América Latina que también tienen algo que ver con la coca, pero no es porque estén en ese tipo de coca, sí. Ella la procesada.
Ajá.
Okay. Esa es desgraciadamente. Bueno.
¿Quiere la musiquita de la pelota?
Vamos a pedir la música de pelota a Emilio después de esta descarga de altura. Esto es una descarga de altura.
Sí, total.
Dale.
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, los angelinos de Los Ángeles llegaron a un acuerdo con el lanzador relevo Cody Allen en un contrato de un año para que sea su cerrador la próxima temporada. Las discusiones sobre el acuerdo que está pendiente están pendientes de un examen físico, como en general, eso es así siempre. Allen, que ha jugado toda su carrera en las Grandes Ligas para los Indios de Cleveland, estaba saliendo de una temporada mediocre en la que registró peores carreras con efectividad, 4.70 de promedio de carrera limpia. Allen fue un cerrador duradero y consistente y efectivo en temporadas anteriores, con marca de 3 ganados y 7 perdidos, con 30 salvadas. Ustedes saben, muchos de los cerradores tienen un récord negativo en cuanto a ganado y perdido, porque es muy frágil la ventaja que tiene y muchas veces falla. Pero si te dice que tiene 3 y 7, 3 perdidos, 3 ganados y 7 perdidos, y se armó 30, pues bueno, falló en 10, pero lo falló en 10, 1, porque ganó el juego, que evidentemente se lo empataron y después lo ganaron. Y lo otro, porque se lo empataron y se lo ganaron, esos 7. Esos 7 son los que perdió. Pero es buen récord eso, con 30 juegos salvados. Y en ese momento tuvo un promedio de carreras limpias de 2.94. Muy bueno. ¿Okay? Eso fue por los campeones, los Indios de Cleveland, campeones de la división central de la Liga Americana en 2017. Cuando Cleveland lideró la Liga Americana con 102 victorias antes de perder ante los Yankees en la serie de división. El derecho de 30 años se clasificó sexto en la Liga Americana en salvamento y tuvo 30 o más por tercera temporada consecutiva. O sea que eso le fue muy bien. La temporada pasada fue la que fue muy buena. Las 149 salvados que tiene Allen, incluyendo un récord personal de 34 para Cleveland en el 2015, son las novenas más altas entre los jugadores activos y más en la historia de los Indios. O sea, los Indios nunca han tenido un salvador. Han tenido tremendos pitchers los Indios históricamente, sí. Pero era la época en que no había cerradores. Porque el cerrador es una cosa relativamente moderna.
Es verdad.
Okay.
Es verdad.
Porque antes los pitchers terminaban el juego. Y si no terminaban
y lanzaban juego, hasta 10 innings.
Exactamente.
Si pero oye, ¿Guajiro qué era? ¿Guajiro era?
El Guajiro fue abridor por mucho tiempo y pasó...
especialista.
Lo que pasó con el Guajiro es que lo que pasaba con los pitchers de allí. Tú eras relevo cuando tú no eras tan bueno para ser abridor. Y muchas veces era que cogía una edad que no aguantaba esa cantidad de innings.
Sí.
Entonces Guajiro desarrolló un lanzamiento que es el tenedor, que le llaman el split finger ahora, pero cuando aquí muy poca gente lo tenía.
Sí.
Y se convirtió en una amenaza. Entonces lo trajeron, lo pusieron a hacer relevo para cuando hubiera una situación de este, viene con su tenedor y ayudó a la situación. Y Guajiro fue, nosotros lo relajamos, pero Guajiro fue tremendo pitcher.
Buenísimo.
Tremendo pitcher. Y le tocó jugar con los equipos más malos que había, pero los más malos, sí, él no tiene tanto juego ganado porque...
cuando tiene un equipo que es mediocre, definitivamente no va a tener suerte.
Él tiene de por vida 3.70, señores, sí. Y se fue de las Grandes Ligas con 44 años. Él decía que tenía 42, pero ya me confesó que tenía algo por abajo del telón. Entonces, esto sabía cuando lo inscribieron allá en campo. Y 44, sí. Los dos últimos años que tenía 43 y 44, tuvo menos de 3 de carrera de punto y carrera limpia.
Buenísimo.
Y en Cuba y las series en Caribe y el Caribe después, porque acuérdense que salió todavía en plenitud de facultades de Cuba, y jugó en Puerto Rico, jugó en Venezuela, y fue una estrella. En todos sus lugares se acuerdan de él mucho más. En realidad fue mejor en promedio en Puerto Rico que en Cuba. ¿Por qué? Pero no jugó tantos años, jugó ya cuando estaba. En Cuba al principio era un novatico y ganaba y perdía, ¿no? Y está en el Salón de la Fama de la Serie del Caribe. No es juego, lo de Guajiro no es juego. ¿Ok? Esto... como pinche fue, ¿no? El otro, tú sabes, es medio regado. Pero bueno... Hace lo que tenemos con Cody Allen. ¿Okay? Y el otro día, mencionado por Rivita, los jugadores de los Marlins que han llegado a un acuerdo antes de entrar en el arbitraje. O sea, cuando llegó el arbitraje, después se pusieron a conversar. Hay, sí. otros que llegaron al arbitraje y seguirán. Pero la mayoría, y esto con los males en eso son bastante buenos. Ellos se ponen de acuerdo a última hora antes de ir a un arbitraje. ¿Okay? El famoso GT Real Muto, que es el que todo el mundo habla ahora.
Es el único que le queda, ¿no? Ya está a punto de irse también.
Bueno, no, lo firmaron, tienen, sí. Tú sabes, están jugando eso de que, bueno, ya está firmado, pero si tú me das X prospecto, o
claro,
es parte del negocio.
No ha cambiado, eso no ha cambiado. Él ganaba 2.900.000 dólares y ahora gana 5.900.000 dólares. Le subió en 3 millones. Y ese muchacho, un aumento de 3 millones y ganar casi 6 millones en el año no es nada malo. O sea, Dan Straley, otro piche que ha sido bastante bueno y es joven, le dan 5 millones. Okay, ese le subieron 1.625.000. José Ureña, okay, le van a pagar 3.200.000 dólares. Ahora, él lo ganaba el mínimo. Le están subiendo 2.625.000 dólares. O sea, ganaba menos un millón, ¿no? Sí, exactamente. Esto,
me extraña un poco que firmaron toda esta gente.
Sí. Miguel Rojas, que es un individuo muy útil, firmó por 3.155.000 dólares. Le dieron 1.865.000 dólares de su vida. Y Alan Conby, el otro piche, le van a pagar 1.175.000 dólares. Este muchacho, Alan Conby, se cayó últimamente. Él empezó el primer año un fenómeno. Después tuvo una lesión, fue para la Liga Menor, subió, no ha sido el mismo. No es malo, pero no ha sido el mismo. Tiene días de brillantez y días que no. Que no funciona bien.
Sí.
Hablamos el otro día por la revista también que Terry Pendleton va a ser exaltado a Salón de la Fama de los Bravos. Y este es un hombre que jugó bastantes años. Terminó con el Atlanta, fue el que se hizo famoso él. Pero es un individuo muy consistente, siempre jugaba a tercera base. Y estuvo con los Marlins menos de un año. Estuvo aquí jugando con los Marlins. Y llegó a mitad de temporada y ese fue el único tiempo que estuvo. Sí. ¿Okay? Así que se tomó
fue de pasada prácticamente.
Sí, sí, se tomó un cafecito aquí en un momento que hacía falta. Bueno,
me pasó con otro, un receptor ese que.
Ah, no, con Piazza, ¿no?
Piazza pasó un día, ¿no?
No, sí, ese nunca se puso ni el uniforme. Ese tuvo el papel nada más. Lo cambiaron y los Marlins lo cambiaron el mismo día.
Y el relevista ese, Trevor Hoffman, creo que estuvo aquí, pero no sé en qué capacidad o cuánto tiempo.
No, Trevor Hoffman, ellos lo draft. ¿No?
Pero, lo cogieron.
Escogieron. Y no, y vino y jugó.
Ah, qué bien.
Y jugó, el novato. Entonces lo cambiaron a él y a dos o tres más, ¿ok? Por Gary Sheffield. Lo cambiaron, que estaba con los Padres.
Sí, sí, sí.
Gary Sheffield era la tercera base de los Padres. De los Padres de San Diego.
Sí.
Y entonces ellos querían ganar, o sea, querían estar ya, y entonces le entregaron a Hoffman, que si uno lo ve ahora, dice, pues más negocio.
Totalmente. ¿Okay?
Pero
sí, de que con Sheffield ganaron la serie.
No, y Sheffield, siempre cuando tú me mencionas el nombre me hace reír, porque él fue a entrenar con Barry Bonds. Y esto es una de las cosas que está dañado por esto, porque dice, llega Sheffield y Bonds dice, mira, coge esta crema y echa esto en el brazo y no me pregunta por qué. ¿Cómo que no me pregunta por qué? Yo vine a entrenar. Y entonces la cremita, uno puede especular de qué fue. Pero Sheffield se fue y dijo, yo vine a entrenar y este me está hablando de crema.
Sí.
Todo esto es, tú sabes, no está probado, no hay grabaciones, pero se sospecha. Anyway, pero bueno, Sheffield y los Marlins, interesante historia. Oye, ok, los Marlins ganaron 63 juegos el año pasado.
Sí.
¿Van a ganar más este año? ¿Hay posibilidad?
Bueno, si ganan 50 hay que tirar platos voladores.
Yo no veo el equipo mejor porque el año pasado tuvieron alguna gente al principio, ¿okay? Sí. Y lo fueron saliendo de ellos.
Si se quedan con el receptor, si se quedan con
el receptor, Ramuto, si Martín Prado juega.
Tiene Starling, y Prado estaba lesionado.
Sí, sí, estaba lesionado. Si Martín Prado juega, entonces tienes ahí
los lanzadores, yo no sé, Straley, tienen algunos nombres, el no, chino este, el chino, pero, el asiático,
pero
Chen,
el chino es un embarque total.
Va y viene, después sí. Yo lo pongo cuatro entradas, porque cuando llega cinco o seis le empiezan a sonar.
Exactamente. Él ha sido muy bueno con otros equipos, a lo mejor el individuo, tú sabes, sale de su cosa y lo hace, pero hasta ahora lo ha hecho bastante mal.
Sí, tienen al chino, es el único, pero te digo, yo estaba mirando acá, de todos los lanzadores, al único es el chino.
Bueno, hay uno que se llama Straley tiene alguna fama, pero
son conocidos en su casa, me imagino.
Sí, no, tienes al chino, a Straley, al chino.
Y se acabó.
Los demás son gente que están
buenos. La estrella, Brinson, el del jardinero ese. Sí,
es como tirar la monedita al aire y dice: ¿a quién le toca?
No, tienes a Conley también, este que te dije yo, este muchacho.
Había un muchacho, un novato, que no lo hizo tan malo. Un jardinero, creo que no estaba. Uno el año pasado, no estoy seguro, tengo que buscarlo ahí.
Sí.
Que me
gustó. No, mira, tienes a Conley, tienes a Ureña. Esos son los que tienes. Sí. Esa gente pueden ser buenos. No.
El Anderson, un tal Anderson que me gustó.
Sí, sí, bueno, ese es el novato.
Batió 200, Brian Anderson, sí, 273.
Sí.
Tercera base.
Sí, sonó un poco, metió uno.
Stanley Castro, que jugaba con los
también,
con los Yankees.
No sé si está contento, porque eso también es parte de la...
No, bueno, él está ahí.
Llegó un poco disgustado, pero parece que se acostumbró.
Bueno, porque...
Es el líder del equipo.
Sí, él sabe que... Él ahora es el capitán prácticamente del equipo. Sí. Aunque bueno, no es el capitán, porque el capitán es Martín Prado, o sea, un título. Pero él sabe que él es estrella. No sé si hay una estrella ahí, es este hombre, ¿no? Sí. Entonces tienes ese hombre que está jugando la segunda base. Tienes al muchacho este joven, ¿cómo es? Americanito, jugando el shortstop, que empezó muy bien, pero después se lesionó fuerte.
Sí.
Y el año pasado volvió, pero todavía estaba con problemas.
Los shortstop tienen aquí a J.D. de Rito.
Exactamente. Entonces, con la tercera, si está Martín Prado, en primera tienen que poner a este hombre, yo creo, a...
Tienen a O'Brien y tienen a Cooper, que lo cogieron, Gary Cooper.
A Cooper, que fue el que chocó con... Con el queche de los gigantes y lo desbarató. Y él también. Sí. Entonces tienen eso. Los jardines están sospechosos completamente. Sí, sí.
Okay. No se sabe quién son ninguno. Sí. Yo estoy mirando acá y no... Bueno,
el Anderson está ahí.
O Dietrich. Es el único que estoy mirando.
No, ya es libre.
Ya Dietrich lo soltaron.
Lo soltaron también, imagínense. Sí. Bueno, esta...
Y el otro grandote de primera base, el Boer ese también.
No, el Boer también.
No, completo. Ese fue, sí.
Sí, pero ahí tienes dos. Porque Boer tuvo su problema físico también, pero el Boer, cuando está saludable, es tremendo pelotero. Sí. Primero, porque el problema es que tiene empuja mucha carrera y batea jonrones. O sea que las esperanzas, tú dices, Boer, cuando esté jugando todos los días y esté en tal cosa, pues puede llegar a ser un tipo bastante bueno. Tenía a Dritchi, que era, como dice, sospechoso en la defensiva, pero un hombre con un poder que en cualquier momento, y tenía una cosa muy buena. Bueno, de esos dos, que fueron los últimos que hicieron, salieron también ya. O sea que lo que queda es una incógnita. Hay dos o tres que pudieran ser, pero
bueno, otra pregunta. El año pasado 800,000 personas fueron al estadio. Sí. ¿Va y más? Todo depende si ganan, ¿no?
No es que si ganan o no. Es que cuando tú ves
o tú vas por el...
Un equipo, una plantilla prácticamente.
O depende del equipo que visita.
Que
los
no
Yankees,
se conocen.
Los cachorros, porque cuando llegan al estadio es cuando
Yankees,
vienen...
Bueno, los Mets llenan el estadio, porque aquí hay muchos fanáticos de los metropolitanos.
Claro. Sí, pero piensa que ve un equipo. Cuando hay que medirlo, cuando venga un equipo que no tiene fanaticada aquí cualquiera, que los únicos que van ahí son de los Marlins. ¿Ok? Entonces...
Y no está el truco. Samson, que era el presidente, dice que ellos vendían asientos por un peso. Y entonces, en términos de la gente que venía al estadio, ellos contaban la venta de estos boletos como parte de la audiencia. Sí. Y entonces por eso tú veías un estadio medio con 6,000 personas y ellos decían era 20,000. Entonces era un truco que él usaba. Entonces dice Jeter, lo único que puedo darle crédito es que dice que no, yo no voy a hacer eso, yo voy a dejar saber cuáles son los hechos reales.
En el Marlin Park, porque sinceramente este año con la plantilla que tiene no creo que sea más mayor de...
Bueno,
de
lo que tú,
y
lo que
después de ganar 63, imagínate. No.
Uno no hace una encuesta. pero hay un, toda la gente que habla conmigo está que dice yo no voy al estadio ni a palo, yo no voy a, es más, están diciendo, son gente que están yendo para otros equipos, tú sabes, sí, fulano sí, sí. De tal, gente que era de la gente ya, por ejemplo, de la edad mía tenía otro equipo antes que existieran los Marlins, yo a mí los Cardenales es que nací lo que son. Entonces tú, la tendencia tuya es ponerte a mirar a los Cardenales, bueno, ¿qué hicieron los Cardenales? Volverle atención a los Cardenales de nuevo, ¿te das cuenta? Igual, y aquí nadie es de aquí, aquí todo el mundo es de otro lugar. Entonces el que vino de Pittsburgh, que se olvidó de los Piratas, resulta que ahora está añorando a los Piratas.
Sí, es verdad, como que a mitad de la audiencia siempre va a ser gente del otro equipo. Pero hay algunos que van, hay algunos que...
Sí, no,
yo he visto algunos que siempre, compran sus asientos... Lo tienen en tal esquina. Ellos
hay personas que son fanáticos de verdad, no importa.
De la pelota, exacto.
O sea, sí, sí. Y le encanta ir al estadio y la pasa bien. En el claro. Estadio se pasa bien, pero no. Pero te digo que de mover personas porque tengan figuras.
Bueno,
no la tienen. Estos prácticamente
quitaron el estatua y ahora han puesto un espacio nuevo. Parece que a nadie le gustaba. A mí yo lo veía como algo medio cómico porque había un pez brincando la cerca, vamos a decir. Cuando sí. Me ahora está sí. en el afuera. Sí. Y supuestamente cuando anotan la cosa, el peje va a dar su brinco.
Allá afuera que nadie lo ve, ni sabe.
Nadie lo ve.
Okay.
Esos son los Marlins.
Y eso fue una concesión que hicieron, yo no sé, porque el que había dicho que no se podía mover era el artista. A mí, yo lo cuento horrorosa, vamos a estar claro.
Okay.
Pero el derecho, primero, esa estatua es el condado. No es del equipo, no es de Gini, de esta gente.
Un artista, okay. Obra de arte, ¿no?
Sí, una obra de arte de esta que hay ahora, ¿no?
¿Qué le dicen? ¿Artista plástico o algo así?
No, plástico es todo lo que sea pintura, escultura, okay. Etc.
¿Esto es movimiento?
Hablan arte contemporáneo.
Arte contemporáneo.
Pero eso es cualquier cosa.
Sí.
Después, cuando pase el tiempo, habrá un nombre para esto.
Pero ya bueno, ring, estamos contra la pared. Muy Emilito, bien. ¿Dónde está la musiquita? Ahí está. Estamos ya para hacer una pausa.
Bueno, hacemos una pausa y regresamos en unos minutos.
Ahí está.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siete y treinta de la noche en Radio Martí. Soy José Antonio Évora y estas son las noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hace menos de dos horas en un mensaje de Twitter que mañana sábado a las 3 de la tarde hará un importante anuncio desde la Casa Blanca sobre el cierre del gobierno y la seguridad en la frontera con México. Hasta el momento, el presidente y los líderes demócratas del Congreso no se han puesto de acuerdo para reanudar las funciones de las agencias federales afectadas por el cierre parcial del gobierno. Los demócratas se niegan a dedicar $5,700 millones a la construcción del muro en la frontera sur, como pide Trump, y el presidente ha dicho que pudiera declarar una emergencia nacional para sacar el dinero de los fondos del Pentágono. Y el líder de Somos Más, Eliezer Ávila, llama al pueblo cubano a votar no en el referéndum de la nueva constitución programado para el 24 de febrero.
Para mí hay una gran confusión, se confunde la abstención con un supuesto boicot. Abstenerse no es ningún boicot, abstenerse es abstenerse. Abstenerse es una posición de las tres válidas en una elección. Usted puede votar sí, votar no o abstenerse. El que se abstiene realmente en cualquier parte del mundo es la persona a la cual no le interesa la elección. Por X o por Y piensa que eso no significa nada en su vida, en sus negocios, en sus derechos y por tanto se queda en la casa, no quiere levantarse temprano a ir y es el que se abstiene. Eso no quiere decir que se vaya a anular el proceso porque usted se abstuvo. Si sometemos elección a algo y son 100 personas y asisten 10, pues con el voto de esos 10, porque el que no fue, el que calla, otorga, se va a hacer. Entonces el argumento de ellos es, bueno, ellos van a manipular los datos y de todas maneras va a ganar el sí. Bueno, si la mayoría vota no y ellos anuncian que ganó el sí, pues hicieron fraude. Pero si la mayoría se abstiene, no es necesario ni hacer fraude. ¿Por qué? Porque pasaba como la última vez en Venezuela, la oposición llamó a no votar, el chavismo, por el contrario, movilizó a las escasas fuerzas que tenía y, bueno, ganó el sí porque la gente del chavismo sí votó. Mi llamado es votar no. Después que lo he meditado, después que lo he analizado, es votar no. Pero tan importante como votar no es cuidar el voto.
Y también la Unión Patriótica de Cuba sigue adelante con la campaña por el no en el referendo del 24 de febrero. El líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, dijo a Radio Martí que la organización invita a la población a que denuncie cualquier irregularidad en el proceso por el referendo.
Activistas que están involucrados en promover la campaña en contra de la Constitución comunista están dando información escrita y audiovisual a la población en Guantánamo, llamando, invitando a la población a votar no o no votar y a sumarse a una estructura que estamos creando para observar todo tipo de irregularidad, todo tipo de arbitrariedad, todo fraude que pueda ocurrir el 24 de febrero.
El senador estadounidense Lindsey Graham, republicano por el estado de Carolina del Sur, se reunió hoy en Ankara con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El principal tema de la discusión fue el retiro de las tropas estadounidenses de Siria, de acuerdo con la agencia turca Anadolu. Graham es opuesto a la decisión del presidente Trump de retirar las tropas de Siria por temor a que el Estado Islámico pueda resurgir. El senador considera también que las milicias kurdas que reciben apoyo estadounidense en la lucha contra el Estado Islámico son aliados, mientras que Ankara las combate por considerarlas terroristas. El portavoz de Exteriores turco, Hami Aksoy, dijo que Graham y Erdogan discutieron sobre la creación de una franja de seguridad en suelo sirio a lo largo de la frontera con Turquía. Y dos aviones de caza rusos chocaron hoy en pleno vuelo en el extremo oriental del país, pero sus pilotos se salvaron cuando lograron catapultarse a tiempo, informó el Ministerio de Defensa. Los aviones Su-34 estaban en vuelos de entrenamiento cuando hicieron contacto entre ellos a unos 35 kilómetros de la costa en el mar de Japón. Un piloto fue localizado pronto en una balsa inflable en el agua, pero el otro tuvo que esperar más debido a vientos fuertes y fríos que obstaculizaron la operación de rescate. Y esto es todo por ahora con las noticias. Les pedimos que se mantengan en sintonía con Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Bien, vamos a dar lo que pasó ayer en la NBA antes de empezar. Y después de empezar el guirigay que vamos a tener hoy, porque tenemos aquí a Víctor, que es fijo Víctor González, y es fijo, y tenemos el corrido, que es Juan Pendaz.
Wow, tiene nombre. Ahora de gente, yo toco la bola y meto
gente. Yo me envaso, okay. Juan, déjame decirte. Sí, señor. Yo me envasaba. Yo no tenía potencia, pero bueno, me envasaba.
No quiero hablar de eso, okay. Víctor. Okay.
Bueno, los Wizards de Washington le ganaron por un puntico, 101-100. A los Knicks de Nueva York, eso fue jugando en la capital de los Estados Unidos. Bradley Beal anotó 26 puntos para Washington. Emmanuel Mudiay anotó 25 para Nueva York. Los Hornets de Charlotte se impusieron 114-95 a los Reyes de Sacramento. Kemba Walker, 23 puntos para Charlotte. Buddy Hield, 24 puntos para Sacramento. Los 76 de Filadelfia dieron cuenta 120-96 de los Pacers de Indiana. Jimmy Butler anotó 27 puntos para Filadelfia. Tadeu Jones, 27 también para Indiana. El equipo de Toronto, los Raptors, le ganó 111-109, una canasta de ventaja a los Soles de Phoenix. Serge Ibaka anotó 22 puntos para Toronto, mientras que Devin Booker anotó 30 para el equipo de Phoenix. El equipo de Denver le ganó 135-135 a los Bulls de Chicago. Jamal Murray, 25 puntos para Denver. Lauri Markkanen, 27 para Chicago. Finalmente, los Lakers de Los Ángeles ganaron 138-128 al trueno de Oklahoma. Eso fue en tiempo extra. Kyle Kuzma, 32 puntos para los Lakers. Paul George, 27 para el equipo de Oklahoma. Y esta noche, bueno, esta noche tenemos de tres partidos que ya empezaron.
Sí, esto, la verdad.
Así que vamos a ver algo, a ver cómo están.
Aquí. Los Celtics están ganando. ¿Tú lo puedes ver aquí? Los Celtics están ganando, okay, está 29 no, a 24. No,
35 a 24.
Ah, bueno, sí. Rápido, bueno,
sí, el tuyo está atrasado.
Sí. Bueno, exactamente, estaba atrás el de este. A las 7 comenzó el partido entre el equipo de los Grizzlies de Memphis jugando en Boston con los Celtics.
Sí.
Me estaban diciendo que está
35-24.
35-24, sí. Rafa.
¿A favor de quién?
De los Celtics.
Ok. Bueno, ahí hay dos que empezaron ya, así que vamos a decir. El equipo de Miami Heat está jugando en Detroit con los Pistons.
Horrible. Está perdiendo bien fuerte.
Sí.
¿Quién los entiende?
30-17.
Exacto. Tienen una sub y baja.
Sí.
Le
sí
ganan algunos equipos y después.
Que se acaba de terminar el primer cuarto.
Y lo que le hizo Milwaukee el otro día. Uf.
Ok. Bueno, y el otro partido que ya empezó son los Nets de Brooklyn jugando aquí en Orlando, en la Florida, con el Magic.
Así es, están vendiendo por
37-27.
¿Y quién está ganando?
Los Magic. Magic.
¿Los Magic están ganando?
Sí, señor.
Ah, bien. Ok, bueno, a las 9 vienen los Cavaliers de Cleveland a jugar a Utah, con el Jazz de Utah, a las 10:32 juegos. Los Pelicans de New Orleans jugarán en Portland, Oregón, con los Trail Blazers. Y los campeones del Warriors de Golden State, esto van a jugar en Los Ángeles con los Clippers. ¿Y qué va a pasar hoy en Golden State?
Bueno, te digo que hoy se va a montar un quinteto impresionante, un quinteto que me viene a mí a la mente en la década de los 80, cuando tenían a Dennis Johnson, el jugador Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish y también Danny Ainge, que es hoy por hoy el gerente de lo que es el Boston Celtics. Y también los Lakers, cuando tenían a Mike Johnson, a Kareem Abdul-Jabbar, a Michael Cooper, a Bob McAdoo y también a Brian Scott y Worthy, también eran un quinteto que si tú cogías a los Lakers y a Boston, era un All-Star.
Está saboreando ahí, Juan, ese es el equipo tuyo, ¿eh? No, elegiste, lo eligió época, con pincelada, hay que decirlo, lo eligió ahora, con pincelada.
¿Por qué digo esto?
¿Por qué Boston? ¿Por qué no los Lakers? ¿Por qué no Chicago?
No, pero ahora vengo con Golden State, porque Golden State ahora tiene DeMarcus un quinteto Cousin. Con DeMarcus Cousins, a Klay Thompson, Draymond Green, Kevin Durant, y por supuesto, su armador, Stephen Curry, o sea, algo fuera de serie. Yo creo que con este quinteto, ahora lo que va a pasar el año que viene, algo tiene que pasar, porque o se va Green, se va Klay Thompson, o se queda Cousins, o se va Cousins, o se va Kevin Durant, pero este quinteto es invidiable hoy por hoy, y eso se está esperando, porque lo han anunciado por todas partes, hoy es el regreso.
Y ya empezaron a calentar los motores, porque actualmente tienen seis ganadas consecutivas este equipo de los Guerreros, ¿ok? Ningún otro equipo está... tiene seis...
No, 43 triples los otros días en el partido. O sea, fue un récord.
Bueno, sí. Bueno, no, porque Stephen Curry está deshabitado. Hay dos individuos que están fuera de serie este año, que son Stephen Curry y Harden. ¿Okay?
Definitivamente.
El de Houston. ¿Okay? Harden está haciendo algo que, si sigue así, va a establecer un récord en puntaje en el año. Y,
bueno, va a pasar a Michael Jordan.
¿Cómo ustedes defenderían a James Harden?
Con un bate.
Yo con un bate, exactamente.
Bueno, okay, está bien, se acepta. A ver, Juan.
Sí. Yo por lo menos le pongo el pie que se vaya. Okay, porque sinceramente es increíble. Bueno, yo creo que no hay defensor.
No, la respuesta no. Se puede decir que tienes que utilizar todo el equipo, ¿no? Pero a nivel individual, como él es zurdo, yo lo atacaría por ese sector, haciendo de que se fuera por la derecha. Si en algún momento yo que soy... No soy muy bueno en baloncesto, ¿eh? He sido mejor en otros deportes, pero en el baloncesto, incluso en la escuela, cuando tenían que seleccionar, seleccionaban primero a una chica que a mí. Ya con eso le digo yo. Bueno, entonces después me di cuenta que por la derecha era, digamos, lo más fuerte mío. Entonces, si me bloqueaban por ese sector, obviamente ya me mataban la parte más fuerte mía. Y también cuando estamos hablando de un jugador de estas características, hay que estudiarlo, ¿no? Y él es zurdo y le gusta agarrar por la parte izquierda. Y creo que donde flaquea un poco más es en la parte derecha. Pero la mejor defensa es cuando pones a uno o dos para que lo defiendan o el equipo completo.
Si le pones el equipo completo, tiene
Yo tan siquiera elegí no darle un batazo.
Le voy a decir algo. Ahí no hay que darle ni con un bate ni ponerle un pie. A él tú lo tocas con la punta del dedo y le canta un fao.
Es un tremendo actor. Lo está llamando el Neymar del fútbol.
No, correcto. Y tiene razón.
Lo estás diciendo así.
Sí.
Definitivamente.
No, y estoy de acuerdo.
Tú no tienes vergüenza, Juan.
No, yo no tengo vergüenza, no.
No, Juan, te quedaste corto.
Yo he visto fao que se ha caído hacia atrás, que uno dice, señores, lo mataron.
Juan, te quedaste corto. Porque tú lo tocas y el tipo se tira al piso.
A veces sin tocar.
Sin tocar. Tremendo actor.
Oye, bueno, eso, el basquetbol ahora es un poquitico, pero antes, no solo agredir al contrario era parte de la cosa, sino que dejarle saber o dejarle creer que lo iba a agredir, ¿okay? En mi época de bachillerato, yo lo que jugaba más era voleibol. Jugaba pelota, pero pues empecé a jugar voleibol. Como no había tanta gente buena en voleibol, pues en voleibol me destaqué más. ¿Por qué? Porque en pelota había tanta gente buena que si yo era otro, en mi edad. Sí, pero en voleibol sí. Pero entonces, en el colegio donde yo estaba, se jugaba basquetbol mucho, más que voleibol. Y entonces empecé a jugar basquetbol, pero yo era un banco total. Vaya, me sentaba y veía el juego. Lo único que lo veía más cerca que lo público, pero lo veía el mismo. Y estábamos jugando, no voy a decir el nombre porque la persona vive todavía. Estábamos jugando con un equipo de Santa Clara. Y había un individuo que era buenísimo. Un individuo que era en realidad pequeño y flaco, pero una fiera. Y el coach de nosotros, que era el profesor de matemáticas también, me dijo, te voy a decir que entre alto delante de un juego de ellos para que lesiones a fulano. Así que no otra cosa. Bueno, yo dije, bueno, imagínate, yo voy a cardear a este tipo, me vuelve loco, porque yo no tengo forma de cardearlo. Pasó, estaba cerca un tipo que va a sacar lateral, y él dice, Rafael, entra ahora y trata de sacar de juego de alguna forma a fulano, arrásalo.
Y okay. Lo hizo Rafa.
Y entonces, no, yo entré, el tipo no veía que no alcanzara. El otro fue y le dijo, oye, ahí viene Rafa García Toledo y te viene a hacer leña. Yo era mucho más grande que él. Oye, y el tipo, lo anulé, pero no anulé porque hiciera nada. Porque el tipo, yo a mí no me pasaba la pelota nunca. Ese error no lo cometieron. El tipo le daba la pelota y yo iba para arriba de él y la soltaba.
No tuviste que tocarlo. No, nunca. Nada más que le dijeron, cuídate.
Óigame, Rafa, que quería... darle datos que apoyen a los resultados que usted dio hoy en la NBA. Por ejemplo, en el partido de los Sixers, que le ganaron a los Pacers. Bueno, si Filadelfia quiere seguir subiendo, digamos, el escalafón en la conferencia del Este, Juan, y no sé qué tú opinas, para mí que ellos tienen que hacer lo que hacen muy bien, que es pasar el balón. Fíjate que ellos están tercero en la liga en asistencias y están en el tope de la liga con 17 juegos con tan siquiera 30 asistencias. Significa de que es un equipo en conjunto, no es un equipo individualista, ¿no? Podemos comparar otros equipos individualistas, Rafa, Juan y Carrillo, cuando tenemos a superestrellas. No que Filadelfia no tenga... yo no creo que tienen superestrellas todavía, tienen estrellas muy buenas. Sí. Y entonces cuando usted tiene una superestrella como Harden, ya usted sabe que él va a pedir el balón, como LeBron James, como Westbrook. Eso cambia un poco la dinámica de los equipos. Pero este Filadelfia tiene que ganar en conjunto porque tiene buenos jugadores.
Sí, tienen a Ben Simmons, tienen a Joel Embiid. Ahora, claro, adquirieron, que yo creo que fue muy bueno,
a Butler.
Uh-huh. que viene de... Que se hubo muchos rumores que Miami también lo quería.
Sí.
Pero creo que es un jugador que sí, te aporta defensa, te aporta puntos al equipo, pero es un poco controversial dentro.
Sí.
De
¿cómo?
No, y la cosa es a pesar de que es tremendo jugador.
Sí. ¿Tremendo jugador?
Es tremendo jugador, ¿no? O sea, yo te digo que es un excelente. Y puede ser un All-Star. Sí. O sea, porque, y está teniendo buena temporada también.
Bueno, pero... mientras estamos hablando de Butler.
Sí.
No, yo creo que de todas maneras, a ver, yo creo que las personas tienen que madurar en algún momento, ¿no?
Sí, pero él está... ya la edad esa, Víctor.
¿Cuántos años tiene?
No, que tenga, si tiene más de 20 años ya no va a madurar más.
No, bueno, dicen que palo torcido nunca endereza, pero yo tan siquiera...
Creo que tiene 30 años, si no me equivoco, 32 años.
Sí, pues olvídate ya.
Bueno, es que sí, a ver, no puede, si quiere ganar, va a tener que cambiar.
Es joven para ser abuelo. Pero por lo demás no creo que...
Bueno, sí. Bueno, el equipo de Filadelfia anoche, en el partido de anoche, tuvieron 38 asistencias. Y en el último partido en casa de los Sixers, tuvieron 40 asistencias. O sea que esto es algo importante en el ADN de Filadelfia. Mm. En el otro juego de los Raptors que usted mencionó, que ganaron en contra de los Suns, bueno, esta es, digamos,
Pablo
la primera
tiene
29. Vez. Tiene 29. Está joven. Bueno, es la primera vez en años consecutivos que Toronto barre la serie en contra de los Suns de Phoenix. Sí. Esa es la primera vez en la historia de la franquicia.
Fue bien cerrado ese partido.
Sí, fue bien cerrado. Sí, muy cerrado. Bueno. Sí, una
diferencia de una canasta nada más.
Así es.
Lo que pasa, también ha pasado aquí con el tiempo lo siguiente. Los Raptors han ido creciendo y los Soles han ido disminuyendo.
Así es.
Esa es la realidad. Ya no están en la misma cosa. Oye, volviendo un momentico a lo del Miami Heat y Butler. El caso, los Miami estaban vivamente interesados en Butler, yo creo que fue un error. Pero lo que le pidieron todos los muchachos jóvenes, esos que son buenos, y entonces decir, bueno, ¿quién qué va a mejorar el equipo este? Primeramente, esta gente se vea bien todo el mundo. Segundo, el comentario de que iban a cambiar a Butler por alguno de ellos, cayó como una bomba en el equipo. O sea, los otros iban a estar disgustados, completo todo el mundo. Porque eso es lo que pasa.
No, eso es lo que pasa. Sí, señor.
Están jugando juntos, se sienten bien y saben que un tipo este, que es un pesado y que además es muy bueno y viene como a ser el jefe del equipo, nadie lo quiere.
No, por supuesto. Y además, si usted no tiene el pedigrí que tiene una persona como LeBron James uno de otros que sí respetan.
Exactamente.
Pero eso está relacionado, Rafa. Eso está relacionado con un comentario que hizo Kyrie Irving antes de ayer.
Sí, que se disculpó con
LeBron. Se disculpó con LeBron James diciendo que cuando estaba con LeBron James, él quería ser como el líder, él quería tenerlo todo en mano y no se daba cuenta de que tenía que, en ese entonces, como le está tocando ahora a él con los Boston Celtics, donde él criticó a su propio equipo de que de pronto no tienen la madurez o el carácter de ser campeón. Y entonces él reflexionó, porque a uno le tienen que suceder las cosas. Los padres le pueden decir a uno, no cruces la calle, mira para la izquierda, qué sé yo. Y uno no lo aprende hasta cuando uno lo pasa. Y ahora le está pasando a él en Boston. Y qué bueno que él tuvo esa reflexión y que lo pudo compartir con toda la nación.
Está jugando con equipos,
y que lo pudo compartir con todo. Exacto.
Jalen Brown, y aparte de eso, yo creo que el mejor partido que ha tenido, a pesar de que ha tenido grandes partidos cuando estaba al lado de LeBron James, okay, que ganó campeonato también con LeBron, pero el mejor partido de su historia lo tuvo con los Boston Celtics el juego anterior este que ganó Boston. Que hay veces que yo a veces me pongo a... Yo creo que no sé si es que se confían en los equipos o como que subestiman a los equipos. Pero yo creo que este jugador, Kyrie Irving, que me imagino que eso fue lo que él quiso decir. Perdemos con Orlando, perdemos con Miami. No te estoy diciendo que Miami Heat sea un equipo de pacotilla, no, al contrario. Tienen equipos que pueden luchar y estar entre los cinco
es
mejores.
Difícil, Juan, lo que pasa es que es difícil cuando ya tú ganas y eres un campeón. Es difícil, ya tu nivel de tolerancia no es la misma. No obstante, cuando tú tienes un carácter de un líder, tú tienes que saber cómo manejarlo. O sea, hasta el sol de hoy no se le ha criticado a LeBron James su carácter como líder, obviamente porque ya es campeón. También no se criticaba a una persona como Michael Jordan. Pero él obviamente tuvo una reflexión, y qué bueno que tuvo esa reflexión y que pida disculpas a nivel nacional.
Claro. De decirle madurez para decir
claro,
eso.
Claro,
así, claro, porque hay personas que no lo hacen.
Bueno, vamos a irnos a fútbol, porque con Víctor González, que es el dueño de ese segmento.
The name of the game.
Bueno, estamos en el segmento de fútbol, el soccer, y vamos a comenzar antes de pasar contigo, Juan, que tienes las posiciones y los juegos que se van a suscitar este fin de semana. Bueno, el Barcelona no será sancionado. Ayer estábamos hablando aquí de que el Barcelona había ganado, pero que estaba en una situación, ¿no? Y bueno, el Barcelona no va a ser sancionado por alinear a un jugador indebidamente en la Copa del Rey. Sí, la denuncia del Levante, sí, dígame.
No estaba legalmente.
Exactamente. Bueno, la denuncia del Levante se gestionó fuera de plazo. Esto fue lo que dictaminó el viernes, o sea, hoy, la Federación Española de Fútbol. El reclamo de Levante se presentó con casi una semana de atraso. Esto lo ratificó Carmen Pérez, la jueza del Comité de Competición de la Federación. Y bueno, queda claro, reitero lo que había pasado. El Levante había asegurado que el Barcelona había quebrantado el reglamento de alinear al juvenil Juan Chumi el 10 de enero. Chumi estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas en el torneo de tercera división, y ellos entonces, bueno, apelaron a esto y, bueno, ya dijeron no pasa nada, él no se va a eliminar al Barcelona por este pedido del equipo del Levante. Y bueno, así queda eso. Queda claro, el Barcelona sigue, así que está en cuartos, está en la ronda de cuartos, se enfrentará al Sevilla, ese va a ser un buen partido. Los otros cruces serán el Real Madrid contra Girona, el Getafe con Valencia, el Español contra Betis. Ahí está el Real Madrid todavía, está el Barcelona, que son los dos equipos que siempre representan a España. ¿Qué pasará? Bueno, hay que esperar, ¿no? Hay algunos que por ahí estoy escuchando de que el Real Madrid va a perder ante el Girona. Hay que jugar los partidos, ¿no? Y hay que respetar a cada uno de los equipos con quien se van a enfrentar. Bueno, Brasil, el equipo de Brasil, el equipo, digamos, el equipo preferido en toda América después del país de cada uno, ¿no? Tengo entendido que en Cuba le gusta mucho el equipo de Brasil. Y creo
bueno,
que
Brasil es el equipo
de todos, exactamente.
Okay,
y hay una región en La Habana.
Brasil yo lo digo que es como los Yankees, que es querido
exactamente.
A nivel prácticamente mundial.
Hay me vi un reportaje que se hizo, ¿dónde fue? No me acuerdo, pero creo que fue aquí. Donde en La Habana había un pequeño, digamos, un pueblo o algo así, donde durante la última Copa Mundial se reunían, todos estaban con las camisas verde-amarelas apoyando a Brasil como si fueran brasileros. Claro. Y así se vive en casi toda América Latina. Bueno, Brasil se medirá contra la República Checa en Praga como parte de sus fogueos para la Copa América que va a ser este año. Bueno, es un amistoso que se va a disputar el 26 de marzo en el Edén Arena. con capacidad para 21.000 aficionados. La última vez que Brasil enfrentó a los checos fue en la Copa Confederaciones de 1997, imponiéndose 2-0 en las semifinales. Bueno, ya que la Copa América va a ser en Brasil, yo me atrevo a decir que es el equipo favorito. Sí. Además, sería una catástrofe otra vez, Rafa, Juan, de que ellos estén en casa y no puedan ganar una competencia en su sería propio feudo. En el Maracaná sucedió en Brasil 2014, sí, donde sufrieron una goleada vergonzosa.
No, no, sí, no fue que perdieron.
Ante Alemania.
Sí, sí, no, no fue que perdieron. 7-1, ¿eh? Es que todos esos grandes lo hicieron, vaya, son, todos los gigantes.
No, y jugando en casa.
Le, o sea, crecieron los enanos, como dicen.
Así, así es, así es. Bueno, el más reciente ranking de la FIFA estableció también, muchachos, que el criterio para definir las cabezas de serie y la distribución de los equipos en los cuatro bolillos del sorteo de esta Copa América, ¿no?, que se va a realizar, digamos, a mediados de este año. El anfitrión Brasil, Argentina y Uruguay serán las cabezas de serie de cada grupo en el sorteo que se va a realizar el 24 de enero en Río de Janeiro. Está aquí a la vuelta de la esquina. Perú, Colombia y el equipo reinante campeón, que es Chile, estarán en el segundo bolillo. Japón, Paraguay y Venezuela quedaron en el tercer bolillo. Y en el cuarto estarán Ecuador, Bolivia y Qatar, que es el país anfitrión, porque va a estar en el Mundial de 2022. O sea, va a ser la sede del Mundial 2022.
Rapidito, porque nos queda poquito tiempo. Sí, claro, vamos a la Liga, a la Liga de Española. Definitivamente hubo un partido hoy. Perdón. El Getafe ganó 4-0 al equipo de Álaves. O sea, son dos equipos que Getafe está luchando, porque está en la sexta posición, pero está bien alejado de la primera, que es Barcelona. Está liderando con 5. El segundo mejor es el Atlético de Madrid, que tiene 5 puntos menos. 43 puntos tiene el equipo de Barcelona, 38. 33 tiene Sevilla y Madrid. Y ese es el partido mejor, yo diría, que sábado, que se va a enfrentar Sevilla contra el Real Madrid. Un partidazo a las 10:15 de la mañana. Y, por supuesto, Barcelona, que yo sé que es el otro equipo que a los cubanos le encanta, estará jugando el domingo a las 2:45 contra el Leganés. Los otros partidos más o menos interesantes es el Atlético de Madrid, que juega con el Huesca, y el Getafe, que juega con el Alavés. Estos cuatro encuentros están entre los 5 mejores de la división en lo que es la Liga de Soccer en Española, que es la Premier. Todavía no comienza creo que el fin de semana que viene. También la italiana, o sea que ya para la próxima semana vamos a tener resultados, igual que la serie. Han estado de la Bundesliga, o sea, todos estos equipos prácticamente está el Borussia Dortmund dominando a 6 puntos del Bayern Múnich, que son en lo que es la liga alemana. 42 puntos para el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich 36. En cuanto a la liga italiana, el Juventus, yo creo que va a ser difícil que pierda la titularidad, porque tiene el equipo más pequeño, es el Napoli, y tiene a 9 puntos a favor, aparte de 7 goles a favor también el Juventus. Y en lo que es la liga Premier, el Liverpool domina por 7 puntos al Manchester City, o sea que 7 puntos de diferencia. Nos vamos, creo que sí, a una pausa, Rafael.
Vamos a una pausa y regresamos.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. Integrantes de la sociedad civil y de la oposición en Cuba reaccionaron al anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Yoandri Castañeda con los detalles.
La periodista independiente Miriam Zelaya hace énfasis en el miedo de perder inversores que ocultan las autoridades castristas detrás de sus consignas políticas.
Bueno, claro que siempre van a decir eso y claro que les molesta la presión porque recuerda que hay mucha inversión del grupo AESA militar que es estatal, el emporio este castrista que existe, y ellos hacen negocios con empresas extranjeras y por supuesto que eso un poco se les aprieta el zapato.
Para el opositor Manuel Cuesta Morúa, esta es una forma también de presionar no solo al régimen castrista sino a otras dictaduras latinoamericanas.
A la presión en torno a qué hacer con todo el entorno que tiene que ver con Venezuela, Nicaragua, pues ha llevado a que Trump trate de oficiar a Venezuela también a través de la oficina de Cuba.
Saqueo Báez, coordinador de la UNPACO en Ciudad de La Habana, considera que se debe presionar aún más al régimen.
Que toda medida que pueda apretar más a este régimen, a esta dictadura, con el objetivo de que ellos respeten los derechos humanos en Cuba, de que ellos acaben de una vez por todas respetar incluso hasta el ser humano como tal, ¿entiendes? Porque ellos no respetan ni el ser humano. Es de vital importancia.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, apoya de igual manera la medida anunciada por la administración Trump.
Muy contento con esta posición de Donald Trump.
Por su parte, José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, considera que es un primer paso, pero que no se debería prorrogar, sino también implementar.
Debe aplicarse el castigo más severo a estas tres tiranías. Así que suspender por 45 días no es suficiente. Luego de todo lo que te acabo de decir, el castigo tiene que ser directo, el castigo tiene que ser radical.
Yoandri Castañeda, Televisión Martí.
Y un día después de que Washington hiciera el anuncio de que estudia autorizar las demandas legales contra quienes usurpen propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses en Cuba, La Habana reportó que hay 176 proyectos de inversiones extranjeras en la isla para este año 2019. En una reunión con el gobernante designado Miguel Díaz-Canel, el ministro de Turismo Manuel Marrero Cruz explicó que esos 176 proyectos de la cartera de oportunidades de inversión extranjera abarcan nuevos hoteles, centros recreativos, marinas e instalaciones de campismo, según publicó el periódico Granma. De acuerdo con Marrero Cruz, hasta el momento se han constituido 27 empresas mixtas con 5.091 habitaciones de 4 y 5 estrellas. Y el ministro también reconoció que los inversionistas extranjeros se enfrentan a demoras en los trámites de aprobación y liquidación de negocios con las autoridades cubanas. Y hoy en Bruselas, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, hizo lo suyo para atraer la inversión extranjera a la isla. De acuerdo con Malmierca, no se trata solo de dinero porque Cuba quiere atraer tecnología, mejor gestión y reforzar la capacidad de los empresarios de tomar decisiones. Incluso dijo que el gobierno cubano quiere transformar la inversión extranjera en uno de los pilares de lo que llamó este proceso de actualización de la economía. Malmierca hizo énfasis en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, el proyecto estrella de Cuba para captar inversión foránea con perspectiva de que funcione a buena capacidad, según dijo, dentro de 15 o 20 años. Y por otra parte, el secretario de Estado Mike Pompeo inició el viernes una nueva ronda de diálogo con Kim Jong-chol, funcionario de alto rango y principal negociador de Corea del Norte para el tema de la desnuclearización, en lo que parece un paso de avance en el tema. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, señaló que el presidente Donald Trump recibiría a Kim en el Salón Oval de la Casa Blanca este viernes para discutir sobre las relaciones entre ambos países y el continuo progreso de la desnuclearización completa y verificada de Corea del Norte. Su visita llega antes de una eventual segunda cumbre entre Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Escribió uno de nuestros oyentes élite de Cuba, Cuban Red Sox, y nos dice, los escucho por la aplicación de Martín Noticias en mi iPad.
Nice.
Grabé un video para que vean, luego se lo envío. Saludos, Cuban Red Sox. Ya digo, es uno de los élites. Tenemos varios de estos élites, ¿sabes?
Sí, es verdad.
Sí, sí. Esto, gente que envidiaría cualquier programa tener los oyentes que tenemos nosotros.
Así es, y recuerden que pueden escribir correo a deportes@bbg.gov. Eso es deportes@bbg.gov.
Exactamente. Bueno, les hablé el otro día del Campeonato Mundial de Atletismo que va a ser en Doha, la capital de Qatar, ¿ok? Y va a ser del 27 de septiembre al 6 de octubre de este año. Y van a hacerlo en un estadio, que es un estadio uno de los primeros que se hizo en Doha, un estadio de uso múltiple, se pueden usar bancos, me imagino, esto ahí, pues ahí se hace de todo, ¿no? El de atletismo, pues tendrá una pista, yo no he visto el estadio ese nunca. Yo cuando fui a Qatar no existían estadios. Es más, existían pocos automóviles. Y hoy en día Doha es una ciudad que tiene casi 2 millones de habitantes, 1.900.000. Cuando yo conocí a Doha, haber tenido, no sé, me imagino que quizás 40, 50 mil habitantes. Es lo que tenía en aquella etapa. ¿Mm? ¿Ok? Y pues ya era un estadito tremendamente... es rico, tiene el per cápita más alto del mundo, que eso es serio, pero un país pequeño, tiene cantidad de petróleo y gas, lo que ellos exportan, pero se han cultivado, hay un porcentaje de la población muy, muy bien educada, graduada en universidades de todo el mundo, y el gobierno esto subsidia a los estudiantes es bueno en ese lío para que se gradúen en universidades fuera. Y tienen, ahí han abierto, por ejemplo, la estación Al-Jazeera, ¿ok? Noticias de televisión, etcétera. Es de Qatar, precisamente. No es de ninguno de los países tan grandes ese, es de Qatar. Uh-huh. Y este estadio Khalifa ya está un poco deteriorado y lo han remodelado para el Mundial, ¿ok? El Mundial, como dijimos, va a ser el Mundial del año 2022, que polémicamente consiguió Qatar la sede. En ese momento, sí, le digo polémicamente, fue en medio del escándalo de FIFA, etcétera. Y, naturalmente, yo no sé nada directamente, pero si alguien tiene dinero para darle a alguien, son los cataríes. Por cierto, ahora están, eso no es deporte, política, geopolítica, están peleados con... Arabia Saudita, y ellos prácticamente importaban todo de Arabia Saudita, un país mucho más grande, etcétera, entre ellos la leche. Y de pronto Arabia Saudita se pusieron bravos y le cortó la frontera y dijo, de aquí para allá no va más nada, más nunca.
Wow.
¿Qué hicieron los cataríes? Trajeron aviones completos llenos de vaca. Entonces, armaron establos allí para ponerse ya a cultivar ganado y salido. Allí
pero espérate, vaca, ¿dónde? Bajo techo, me imagino, porque con el calor que hay allá.
Sí, bueno, depende de la vaca de dónde
venga. Una vaca muy flaca.
Sí. No, depende de dónde venga la vaca.
Si ¿Dónde viene la vaca?
No, si una vaca tejana te puede hacer un calor tremendo, no será como allá, pero... Sí, hay una cantidad de ganado, el diablo. Que si le llevan vaca a Suiza, la pobre vaca suiza se derriten allí. Pero bueno, ok, esto, lo que es
bueno, mientras que tú buscas eso, oye, los estadios de Qatar, eso, dicen que va a ser una cosa increíble. cuando hay dinero para gastar.
Claro, pueden hacer, ahí está el punto.
Esto es un evento político, por un lado, ¿ok? Entonces está lo del fútbol y está lo para lucir, ¿no? Y ahí estoy viendo unas imágenes de unos estadios que, wow.
Impresionante.
Impresionante, claro. Precioso.
Sí. Bueno,
a un costo.
Qatar es, esto le iba a decir otra cosa, pero no lo traje. Okay. Esto, Qatar es un estado formado, en realidad, de la nada, después de que el Imperio Otomano soltó toda esa área, después de la Primera Guerra Mundial, la época de Lawrence de Arabia. La gente piensa que es una leyenda, ¿no? En realidad el tipo fue y liberó muchos países de eso. Esto, y habían tribus de esas que eran militantes, en un lado dominantes, y cuando llegó la hora de repartición, ellos dijeron, yo quiero un país para mí. Así surgió una serie de países, ¿ok? De eso, ¿no? Los ingleses lo hicieron con una regla y un cartabón, y arriba un mapa, pusieron una cosa, y la gente de Qatar, la familia esta, como la familia de Kuwait, que eso era parte de Mesopotamia, o sea, lo que es ahora Irak, ¿ok? Y la familia Al-Sabah, okay, que es una familia muy dominante allí, dijo, no, mira, quedamos en un país, y entonces crearon a Kuwait. Eso está ahí, pero bueno, cuando esos señores no lo crearon porque había petróleo, no se había descubierto petróleo todavía, eso vino después. Imagínate qué clase de lotería se sacaron esa gente. Muy bien, él había dicho que ayer que en Colorado Springs, por cierto, Colorado Springs está el centro del Comité Olímpico de Estados Unidos y está el centro de entrenamiento allí, que hay unas instalaciones magníficas. Por cierto, la mayoría de los atletas que se entrenan allí no son americanos, son de todas partes del mundo que van allí. Y Hillary Ball ganó títulos individuales y se convirtió en el atleta de la semana pasada. Okay. Hillary Ball. Le dije, oye, una cosa, ya un chiste gastado. Se llama Hillary, el hombre. El hombre se llama Hillary y es un individuo nacido en Kenia, que no luce Hillary nada. Entonces yo le dije que tiene un primo que se llama Lourdes Guriel. Tiene un hombre y mujer también.
Sí. ¿Y eso fue que en campo y pista, algo así?
Sí, sí. Ganó una serie de pruebas, ¿no?
Sí.
Pruebas que a veces no van. O sea, ganó, lo importante aquí, vamos a decir, ganó la prueba que se llama Steeplechase, que es la prueba de 3.000 metros. Okay,
sí, que brinca.
Que brinca y cae en el foso de agua.
Sí.
Sí, que es bien patillado porque si te llenan los zapatos de agua y tienes que correr con los zapatos llenos de agua después. Esa la ganó él. Ok. Y ganó otra serie de una prueba que dice una prueba de la mitad de la milla. Eso no se hace nunca fuera de Estados Unidos. Sí. Primero nadie corre la milla es una cosa, tú sabes, en un juego olímpico ni en el campo ni en los campeonatos campeonatos de atletismo se corre milla, porque la milla es una medida inglesa, aunque tienen 1600 metros, no son exactos, y se corre todo en sistema métrico. Se corre los 1500 metros, que es lo más cerca de la milla, que es lo que llaman la milla métrica, y se corre automáticamente los 100, 200, 400, 800, y de ahí para arriba, ¿no? Después de los 1500 se corren los 3000, los 5000, 10000, ya después hay que ir caminando.
Sí.
Después de eso. Muy bien. Bueno, eso es lo que tenemos en la parte olímpica ahora. Y vamos a fútbol americano.
Fútbol americano.
Tengo un reguero aquí tremendo.
Sí.
Usted no es el único, ¿eh? Así es.
Sí, sí.
Así es. Esa es la labor de uno.
Bueno, el ex quarterback de los Bengalas, los bengalíes de Cincinnati, Turk Turner, se murió a los 62 años.
El nombre me suena, pero no recuerdo bien, pero 62 años.
Okay. Murió de un ataque al corazón.
Joven todavía.
Sí,
increíble.
Sí, así es. estaba en Carolina del Sur, tenía su residencia. Bueno, Torres jugó 9 temporadas en la Liga Nacional de Fútbol, 8 con los bengalíes, donde fue suplente de Ken Anderson y Boomer Esiason.
Ah, Ken Anderson.
Schoner apareció en 72 partidos, 12 como titular para Cincinnati y los Falcons de Atlanta, y lanzó para 3,788 yardas con 11 touchdowns y 20 intercepciones. Si él no era del primer lugar. Fue recordado por su ex compañero de los bengalíes en las redes sociales. Así que esto murió este hombre. Esto no es tan común, vamos a decir. Como hemos dicho, la expectativa de vida de los futbolistas de fútbol americano es bastante corta, pero se mueren por otras cosas, no por infarto. Y Scott Linehan ya no es el coordinador ofensivo de los Cowboys de Dallas. Le dieron fuera. Los Cowboys seguirán adelante y tendrán un entrenador distinto llamando a su jugador por primera vez desde el año 2014. Linehan fue criticado durante la mayor parte de la temporada del año 2018, ya que los Cowboys tuvieron problemas en su inicio de la temporada con 3 ganados y 5 perdidos. Y en los primeros 8 juegos del año 2018, los Cowboys anotaron más de 20 puntos en solo 2 ocasiones. Y es verdad, empezaron muy despacio después de coger un impulso.
Sí, criticaron la ofensa y todo eso.
El canje por el receptor abierto con Amari Cooper mejoró la producción ofensiva con Dak Prescott,
tremendo,
pasando de promediar 202 yardas aéreas por partido a 274. Es una subida tremenda. Los Cowboys utilizaron un sistema de receptor abierto y ala cerrada por comité para reemplazar a Des Bryant y Jason Witten.
Así es.
Y tuvieron problemas en su ataque aéreo. Los Cowboys terminaron la temporada ubicados en la posición número 22 en yardas, 343 yardas y puntos, 21 puntos por partido. A pesar de que tuvieron el líder corredor de la liga, es Ezequiel Elliott, terminó con 1,434. O sea, los otros no hicieron nada.
No, ganaron 7 de los últimos 8 juegos. Entonces terminaron bien, pero llegaron a la postemporada y ahí es donde han sido criticados. Que dice que la ofensa fue una cosa muy básico, que todo, no engañaban a la gente. Entonces, imagínate, alguien iba a caer, el quarterback creo que va a seguir y el coach también, favorito de Jerry Jones. Pero vamos a ver lo que pasa con ellos.
Sí, bueno, y eso es un equipo en que el dueño es todo. Es como era Connie Mack con los Atletas, que eres el dueño, es el tipo que lleva las cosas, es el dueño del estadio, lo tiene todo.
El cambio de Cooper fue genial, fue increíble.
Bueno, Eddie Faulkner es el nuevo de Faulkner, es el nuevo entrenador de corredores de los Steelers de Pittsburgh. El equipo anunció la contratación de Faulkner ayer, ¿no? Faulkner reemplaza a James Saxon, cuyo contrato no fue renovado desde que los Steelers terminaron 9-6-1 y quedaron fuera de los playoffs. Procedente de North Carolina State, estaba en la parte universitaria, donde pasó los últimos 6 años como entrenador de alas cerradas y corredores y coordinador de equipos especiales. A pesar de su éxito, el presidente de los Steelers, Art Rooney II, dijo que el equipo estaba listo para hacer un cambio cuando decidieron no retener a Saxon. Sí, oye, está muy bueno esta cosa, pero goodbye.
Goodbye.
Okay. Y también la ofensiva de Broncos tiene un nuevo coordinador. Aquí todos los días cambian, después se termina la temporada de fútbol americano. Es la masacre de San Valentín. Los Broncos llegaron a un acuerdo con Rich Escangalero, se lo dije el otro día, quien fue entrenador de mariscales de campo con los 49 de San Francisco en las últimas 2 temporadas. Los Broncos han tenido estabilidad en la posición de quarterback desde el retiro de Peyton Manning hasta su victoria en el Super Bowl. Eso fue hace 3 años.
Wow.
Así que, ¿qué va a pasar, muchachos?
Bueno, a ver, primero quiero saber exactamente cuánto tiempo tenemos para poder quebrar.
8 minutos.
8 minutos, tenemos 4 minutos para dar exactamente las claves de cada uno de los partidos. Vamos a comenzar entonces, Juan, con el primer partido que se va a realizar a las 3:05 de la tarde. Ese va a ser el campeonato de la Conferencia Nacional entre los Rams que visitan a los Saints. Juan, rápidamente, ¿cuáles son las claves de este partido?
Definitivamente, una de las claves principales es la ofensiva que va a tener los Rams, ¿ok? Es rapidito, ¿ok?
Tiene tiempo, hay tiempo.
Relajado.
Después de tanta preparación.
Pero los Saints, yo diría que la experiencia, ¿ok? De de Drew Brees, yo creo que va a ser la clave para ganar este partido. Creo que a pesar de que ambos tiraron para 32 touchdowns, okay, en la temporada regular, la diferencia está en las intercepciones. Dos intercepciones para Goff y Brees, cinco intercepciones. O sea, que ahí donde tú ves la gran experiencia que tiene este jugador. Yo me inclino para este equipo de los Saints, uh-huh, para estar en el Super Bowl. Tazón.
No, uh-huh, no, bueno, me parece bastante inteligente porque primero están en casa, ¿no? Y este equipo de los Saints, como tú dices, tienen a este mariscal de campo que va a estar en el Salón de la Fama. Jared Goff apenas está entre sus primeros cinco años, así que la experiencia dice mucho. Pero para mí, una de las cosas importantes de este partido va a ser quién establece la corrida, porque el equipo de los Rams tienen a dos corredores, acaban de firmar no hace mucho a CJ Anderson y tuvo un partido estelar en el juego divisional, y Todd Gurley, sí, que tuvo una excelente temporada. Este es un hombre que cuando está dentro de las 20 yardas, vamos a suponer que el equipo de los Rams están ahí dentro de la zona roja, tiene 17 touchdowns.
Significa, no, impresionante,
que cuando los Rams estén ahí cerquita, ojo con este jugador. Pero para mí, la clave del partido va a ser que si los Rams llegan a establecer la corrida con estos dos jugadores, tanto con Todd Gurley, con CJ Anderson, pues obviamente van a tener a Drew Brees sentadito y no van a tener la oportunidad entonces de generar ofensiva. Así que esa va a ser la clave de este partido. ¿Por qué? Porque de los cuatro equipos que están peleando para el Super Bowl, el único equipo que a nivel defensivo no permite tener más de 100 yardas por partido es el equipo de los Saints.
Así es.
Y se están enfrentando, al equipo que mejor establece la corrida, que venía siendo los Rams.
Correcto, correcto. Y no, pero te digo que por aire yo creo que también va a ser importante para este. Se combina muy bien con Michael Thomas. O sea, tuvieron 125 atrapadas para 1,405 yardas y 9 touchdowns. O sea que sí, es la importancia y, por supuesto, la experiencia de Drew Brees yo creo que es más clave para esta victoria que puede tener el equipo de los Saints de Nueva Orleans.
Otra cosa, Juan, ya para pasar a la próxima semifinal. Tenemos que, por ejemplo, a Drew Brees lo protegen bastante bien. A él solamente lo capturaron en 17 ocasiones. Y el equipo de los Rams tiene un defensive end, un liniero defensivo que lideró en capturas, en sacks. Estaba hablando de Aaron Donald.
Bueno, es un reto.
Primero en la liga. O sea que eso va a ser una cuestión importante para que Drew Brees tenga protección. Y si tiene protección, ojo, cuidado. Pasamos entonces ahora con el segundo partido, Juan. El segundo partido, sí, va a ser...
Hay un arma secreta que tienen los Saints. Que es parecida a la que tienen los Heat cuando están aquí de visita la gente. Los Heat tienen South Beach. Okay, oh, para que la gente vaya a visitar. Y los Saints tienen Bourbon Street. Que hay tres salones, relajo, de música y siete bares por cada cuadra. Entonces,
no, oye, lo pasan bien.
Se pasa bien. Después del partido se va a pasar bien.
Bueno, para que vaya antes del partido. Eso es lo que ellos piensan.
Recuerda que estos juegos son domingo después del sábado. Cuidado.
Sábado de
relajo.
¿Cuánto tiempo me falta?
Cuatro
minutos. Perfecto. El segundo partido va a ser a las 6:40 de la tarde el domingo. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, que estuvieron en el Super Bowl del año pasado y lo perdieron ante los Eagles de Filadelfia, pues están tratando de luchar nuevamente, de llegar otra vez al Super Bowl. Y van a estar enfrentándose a Kansas City, allá en Kansas City, donde en una ocasión Rafa había dicho que este posiblemente va a ser el juego más frío que pueda existir. Vamos a ver si eso llega a suceder. Juan, ¿cuáles son las claves de este partido?
Bueno, aquí hay dos comparaciones. Juventud, ¿ok? Dos comparaciones. Juventud contra experiencia. O sea, estamos hablando ya entradito de edad, Tom Brady, okay, pero una experiencia tremenda y un coach que hay que quitarle el sombrero. Me refiero a Belichick. O sea, que es algo fuera de serie estas dos combinaciones de cómo se llevan dentro del terreno. A pesar de que Patrick Mahomes, que es un joven que tiró para más de 5,000 yardas, 5,097 para ser exacto, y 50 touchdowns. O sea que ahí está la clave del partido. Si hace un partido como de esa magnitud, o sea, no que vaya a llegar a 5,000 yardas, pero un partido para unas 300, 400 yardas tiene oportunidad de ganarle. Ahora, él sabe que tiene al frente a uno de los mejores quarterbacks, además, y talentoso que hay hoy por hoy en la NFL, que se llama Tom Brady. Okay, así que yo creo que me voy con la experiencia, me voy con los Patriotas de Nueva Inglaterra, para estar disfrutando un Super Bowl, yo diría que clásico, entre los Saints de Nueva Orleans y los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Si una cosa tiene Juan es que juega más a lo seguro que cualquier otra cosa.
No, no es que juega a lo seguro.
Estoy
mirando por la parte, por la trayectoria de los equipos.
Por supuesto, además, antes, por ejemplo, si quedan 2 minutos en ambos partidos, tú quieres la pelota en las manos, tanto de Tom Brady como de Drew Brees. Así que estoy contigo. Ahora, por ejemplo, los Chiefs nunca han jugado un juego por el título de la conferencia en Arrowhead, así que este va a ser la primera vez, porque en la ocasión que estuvieron en el Super Bowl del año 1970 tuvieron que jugar afuera. O sea que esto es algo maravilloso.
Y si Miami no tumba New England con una jugada espectacular, el juego estaría
en New England. Para Nueva Inglaterra, Arrowhead Stadium es uno de los lugares.
Es la vida.
Es uno de los lugares.
Uno creo que de Miami no se destacan casi.
De los estadios más complicados para jugar. Pero al final del día lo que se reduce es a la ejecución. O sea, y el equipo de Nueva Inglaterra sabe ejecutar. Una de las cosas interesantes aquí también, por ejemplo, Kansas City sabe hacer puntos. ¿Okay? Sabemos nuevamente que estos cuatro equipos están en número uno, número dos, número tres y número cuatro en cuanto a puntos se refiere. Pero la mejor defensa que tenemos en cuanto a que no permiten puntos es Nueva Inglaterra. O sea que ahí está nuevamente el pequeño detalle de que si Nueva Inglaterra mantiene, digamos, a Kansas City por debajo de los 30, está casi que garantizado que va a ir al Super Bowl. Si esto se convierte en un dime que direte y cuestión de pistoleros, pues ahí es para cualquiera, ¿eh? Esto puede quedar para cualquiera.
Me gusta cómo lo tienen pintado ustedes. Ahí en los dos partidos, quarterback veterano, super veterano, contra básicamente novatos. Sí. Quarterback que acaban de llegar. Entonces, los nuevos contra los viejos.
Así es. Y bueno, a ver, y se dice por ahí, ¿no? Que si los nuevos ganan, entonces sería ya que
pero la experiencia cuenta
la página.
Sí, están sorpasando la antorcha. Bueno, el otro día hablamos de eso precisamente, los quarterback que se encontraban en un Super Bowl, que había una gran diferencia de edad entre ambos, y estos son de las diferencias más grandes que hay.
Okay, rápido, ¿a quién te gustaría ver en el Super Bowl a ti? Rápido.
Los Saints Chiefs.
Okay. Rafa.
Yo a los Rams, que estoy para tener razón.
Verdad que sí. Okay.
Claro, él dijo que Los Ángeles iba a ganar los dos equipos, ya por lo menos tienes uno todavía luchando, ¿no?
Sí, todo no me importa mucho.
Okay, bueno, yo diría que por cuestión de historia y todo lo demás, pues obviamente Nueva Inglaterra contra los Santos, pero también no tengo ningún problema si va Kansas City contra los Rams, porque ese fue un partido espectacular en una noche de lunes, donde rompieron récord y eso sería algo ofensivo fenomenal.
¿Y Juan?
Yo ya lo dije. Que yo iba con New England y por supuesto los Saints, pero me gustaría lo mismo que Víctor, o sea, tener un juego de juventud entre estos dos equipos.
Sí. Nos vamos, quedan 5 segundos.
Sí, bueno, ya sabes, el martes, el lunes no trabajamos, el martes. Bye. Yo estaré por teléfono y Víctor va a venir afincado con todos los numeritos. ¿Ok? Así que, chao, para ver qué pasó en este fin de semana.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás